Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.
La ciencia ficción es como una forma de devolver a ese niño soñador que uno tenía, y donde se daba la licencia para dejar fluir lo que según su mente tiene lógica, o desde la distopía, desde lo ilógico, crear algo con sentido.
Esa ficción está basada en hechos científicos, que pues es la idea principal. En realidad la ciencia ficción habla sobre como la evolución de los seres humanos en cierto tipo de mutaciones y tiene algún tipo de explicación, o por ejemplo viajes interestelares, cosas de ese estilo, evolución tecnológica. Siento que la ficción científica lo que hace es hacer que de cierta forma como que evolucione el arte, como retar al arte.
Hola a todos, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa de Lecturas Compartidas. Hoy hablaremos de ciencia ficción, pero quizá se sorprendan un poco con los temas que tocaremos y las obras que mencionaremos. 6, 5, 4, 3. Queridos oyentes, los invitamos a sentir este programa como un viaje. Adelante, sean parte de la tripulación de esta nave que se adentrará en un cúmulo de ideas y perspectivas tan interesantes como desapercibidas. Nuestro viaje tendrá como destino un encuentro, uno muy particular, un encuentro cercano con la ciencia ficción colombiana. Sean bienvenidos a bordo.
A menudo se suele asociar el término ciencia ficción con lo inverosímil. Bien lo afirma Rodrigo Bastidas en su texto introductorio, del invariable tic-tac a los estallidos eléctricos del quark, que abre el primer tomo de su antología recopilatoria de cuentos de ciencia ficción colombiana. La ciencia ficción se ha convertido en sinónimo de un hecho imposible. Algo parece ciencia ficción cuando no se puede creer que sea viable. Esperaremos en esa historia un toque de lo increíble que nos obligue a abrir la boca para responder: no te puedo admitir que eso sea cierto. Este género es totalmente reactivo y contestatario con los contextos con los cuales convive e interactúa, lo que lo hace un potencial espejo de la realidad más inmediata en donde encuentra su cuna. Si lo pensamos de manera rápida, nos quedaremos con la idea de que la ciencia ficción concentra sus ejes temáticos en hechos que no son ciertos, que parecen no tener una lógica. Esto podemos verlo en el hecho de que la ciencia ficción siempre está pensando en temas como avances tecnológicos, realidades alternas, futuros distópicos o utópicos, desastres naturales o biológicos y demás tópicos que no parecen apegarse a la realidad. Paradójicamente, es ahí mismo donde la ciencia ficción encuentra una conexión con la realidad. En Colombia, el conocimiento de las personas incluye toda clase de bichos maravillosos como brujas, chiflones y yerbateros. La frontera entre el conocimiento científico y los demás saberes son, en el mejor de los casos, transparentes y en el peor, inexistentes. Es por eso que la división entre la ciencia ficción y la literatura fantástica ha sido, históricamente, tan borrosa en nuestro país de...
El saber científico va a la par del saber cultural y social. Esto llevó a que la ciencia ficción colombiana no superara la barrera que representa la figura del Salvador y la reelaboración de mitos religiosos antiguos. El género aparece en Colombia como un híbrido, situado en la frontera entre lo surreal y lo social, entre lo político y lo académico, entre la ciencia y el sueño. En la antología del profesor Bastidas se evidencia esta encrucijada. ¿Y qué va a decir todo el mundo cuando se entere de que el creador... Anton se interrumpió para que el otro dijera su salve, eligió para su regreso precisamente el acto que la sociedad considera ilegal? El doctor desplegó una sonrisa cuadrada. Podemos decir que simplemente sucedió. Ya sabe, un acto inexplicable. Anton lo miró pensativo. La escotilla se abrió. A varios metros estaba ella, Mayra, sentada en un sillón al pie de la ventana. ¡Eso! Dijo al fin. Ella, inmaculada, generó vida, por obra de él, autor de nuestros códigos, arquitecto de nuestros armazones.
Acabamos de escuchar una breve cita del relato titulado Tres Eras, de la escritora Gabriela Arciniegas. Este texto ejemplifica la influencia religiosa aún dentro de la ciencia ficción. Esta reconstrucción del Evangelio nos hace pensar que las alegorías bíblicas superficiales son todavía el pan de cada día en la literatura colombiana. Tal vez sea un paso necesario en el camino a una ciencia ficción literaria, crítica y madura. El paso del mundo basado en el mito a un mundo basado en el conocimiento. Por otra parte, en el relato Sangre Correr de la escritora Laura Rodríguez Leiva, encontramos un magnífico cuento de horror mutagénico y biológico, que abandona la sugestión y el extrañamiento frente al cuerpo para recurrir a la violencia extrema hacia finales del texto. ¿Cómo creen ustedes que eso pueda ser posible? Escuchémoslo en la siguiente cita.
Concentrada en las imágenes, Mabel no se percata de que su sangre sigue regándose, mientras los cuatro tentáculos de su cuello se ocupan en ejecutar las ideas para mejorar los dibujos. Su cuerpo desnudo está cubierto de caudalosos ríos vino tinto que confluyen en los muslos y caen como cascadas sobre la alfombra. Mabel siente una picada en la cabeza, ve luces revoloteando en la habitación y cae de espaldas. Tendida sobre la alfombra, piensa en el batido verde que quedó licuado en la cocina. De nuevo, tose chispas de sangre. Cierra los ojos y recuerda el único número telefónico que se sabe. 310-854-3060. El de su mamá. Aquí podemos escuchar cómo le resulta a la ciencia ficción colombiana escapar de imágenes y recursos literarios efectistas y lo fácil que cae en el kitsch, la categoría estética a la que pertenece el gusto masivo y la satisfacción inmediata de mostrar demasiado y no sugerir nada. La imaginación del lector puede ser más poderosa que las palabras de cualquier escritor.
Hemos llegado a Su reflejo en la ventana, cuento escrito por Kristen Romero y también publicado en el 2017. Narrada desde una perspectiva en tercera persona, Su reflejo en la ventana nos muestra a una joven que, por ahora, diremos que se llama Adriana, lidiando en su trabajo como mesera con la incómoda situación de atender a un cliente que la intenta cortejar, el bigotudo. Atentos a estos detalles, con una prosa limpia y concisa, la construcción narrativa no presenta mayores misterios. Tenemos a un narrador omnisciente que no se involucra en la acción del relato. Su participación consiste en construir el cuento de tal forma que parece que estuviéramos frente a una pantalla viendo transcurrir la acción. En un ambiente tecnológico que se nos va sugiriendo de forma paulatina, nuestra presunta Adriana no puede evitar desviar la atención hacia los televisores del restaurante, donde trabaja de la misma manera en la cual lo hacen sus compañeras. Atentas a una telenovela de la cual son fervientes aficionadas.
Precisamente, en medio de todo esto, al terminar la telenovela, Adriana escucha su nombre en el televisor, lo que significa que ha sido escogida para representar a la protagonista en el siguiente capítulo. Pero dejemos que el cuento nos lo cuente mejor. ¡Adriana Gutiérrez! El locutor lo pronuncia de una forma que ella nunca había escuchado. Adriana Gutiérrez y Diego Camargo son los ganadores del sorteo. En este mismo instante nos estamos poniendo en contacto con Adriana para hacer efectivo el premio. Los papeles en las telenovelas son interpretados por gente del común, que lo único que tiene que hacer es presentar una solicitud, llenar un formulario y esperar el llamado de la suerte. Sobre esto ya volveremos. A pesar de haber sido su sueño desde hace tanto, Adriana encuentra que la experiencia de interpretar a la chica protagonista de la telenovela no es lo que esperaba. Y el momento del beso con su coprotagonista, siente asco y no puede evitar pensar en el bigotudo. Esta es la primera pista que el cuento nos da sobre la despersonalización de Adriana. Ella pierde el pago que iba a conseguir por la interpretación y a partir de aquí la cuestión del sujeto empieza a cobrar un papel trascendental.
Adriana llega a su apartamento y se quita el uniforme en el que su cuerpo, según los espejos, se ve embutido de mala gana. Se promete no llenar el diario virtual de su avatar. No quiere escucharla diciéndole que se ha portado mal. Si no controlas tu apetito, Kelly, no serás una mujer hermosa. Tal como un evento traumático, Adriana, a partir de aquí no vuelve a ser la misma, casi literalmente. Una vez más, el cuento nos lo dirá mejor. A veces se topa con el rostro de Rodrigo, pero ella prefiere no mirarlo. Cuando lo hace, siente que su rostro, el del bigotudo y el de Santiago, se superponen. ¿Quién es quién?, se pregunta. Se descubre parada en medio del restaurante. Olvida quién es, en dónde está, qué hace allí. Adriana, ¿qué es esa cara?, dice Jenny. Pero Adriana no reacciona. ¿Adriana? Corre al baño y vomita. ¿Adriana?
¿Alguna vez han pensado en todo lo que la cultura audiovisual masiva nos produce desde pequeños? Vivimos conectados a una falsa realidad que de a poco moldea nuestra forma de ver y habitar el mundo. ¿Cómo moldea la televisión nuestra percepción de la realidad?
Vamos al aire.
De las profundidades del alma humana y las mismísimas entrañas del DNA nativo, el más sorprendente concurso de todos los tiempos, el Show de Jorge. En un gran especial de aniversario y entregando un fabuloso acumulado de 30 mil millones de pesos. Marque ya en su control remoto y conéctese en vivo y en directo con la mayor teleaudiencia interactiva de toda Latinoamérica. Tome el control y gane sin salir de casa.
Con ustedes, Bogotá 2016. Estrenada en el año 2001 y dirigida por Alessandro Basile, Ricardo Guerra, Pablo Mora y Jaime Sánchez, es una película distópica que presenta tres historias que gozan de independencia argumental y a su vez comparten el hecho de transcurrir en una futurista Bogotá del año 2016. En nuestro caso, es la tercera historia de este largometraje, llamada Zapping, la que nos interesa. Nos presenta un concurso televisivo que a su vez expone los problemas de la época. Hijos entre homosexuales, manipulación genética, enfermedades y relaciones incestuosas.
El televidente participa a su vez por un jugoso premio de 30 mil millones de pesos. Lo único que tiene que hacer es esperar a la llamada de la suerte, igual que como ya vimos en su reflejo en la ventana, y adivinar las respuestas que arrojará el genetómetro, un dispositivo que evalúa los genes de los participantes de los tres casos. Escuchemos ahora a nuestra afortunada concursante.
¡Marque ya! Están en juego 30 mil millones de...
¡Qué amo! ¡Qué aburrido!
Viviana, ¿qué respondes a la primera pregunta?
Yo creo que ellos sí van a tener hijos, porque la corte les va a dar el aval.
¡Bravo! ¡Ganaremos!
Llevas una. Si te retiras ahora, te llevas 10 mil. Si no, los arriesgas.
¿Qué decides?
Es obvio que a Juan Manuel y a María Fernanda...
Viviana, no te doy... Viviana, más...
Tanto Adriana como Viviana corren la misma suerte, solo que en circunstancias distintas. Se quedan sin premio y con un trauma. Ahora bien, No es de extrañarse que la ciencia ficción aproveche este recurso y lo explote casi como a modo de denuncia del control mental que ejercen este tipo de actividades sobre los humanos. Podemos ver una vez más a la ciencia ficción en una arraigada y estrecha relación con la realidad. Sigamos en el mismo curso y encontremos un caso parecido.
Llegamos a una nueva estación. Se trata de Eufóricos Caminantes Nocturnos, un cuento de Luis Carlos Barragán, que inicia con una entrevista a un profesor llamado Cepeda, al cual le preguntan por su opinión respecto a la existencia de casos de esquizofrenia colectiva. Es así como conocemos la historia de un pueblo llamado Tumbacú, que después de sufrir la violencia y el conflicto armado, se convierte en un pueblo fantasma, una suerte de grupo de zombies que buscan venganza. El caracterizar a este pueblo como zombies es solo una manera ficcional y reelaborativa de metaforizar la situación de los desplazados en Colombia. ¿Alguna vez se les ocurrió que los desplazados eran como zombies que caminan por las calles sin rumbo, con hambre y con la mirada perdida? Al menos a nosotros no. Este recurso no busca de ninguna manera insultar al desplazado, sino, por el contrario, generar un entramado de relaciones que nos permita entender de otro modo un problema que ha sido parte, desde siempre, de nuestra historia, la violencia.
Al principio vieron a la gente de Tumbacú en la ciudad. Parecían desplazados que, como todos los demás, se esforzaban en vender algo para pagar una habitación de 5.000 pesos. Pero, de repente, ellos tenían una ausencia y no podían explicar ¿cómo habían perdido la memoria de 2 o 3 horas del día? Esperaban todos juntos en el borde de la ciudad, mirando siempre hacia las ruinas de Tumbacú, callados. Parecían postes negros recortados contra el atardecer, mirando en la misma dirección. Dicen que en esas 2 o 3 horas perdidas se quedaban quietos, que apenas respiraban, que se olvidaban de comer o de cumplir las citas que habían cuadrado para un trabajo cargando bultos. De noche, al mejor estilo de una película de suspenso, y, ¿por qué no?, de terror, el cuento nos lleva a un escenario cargado de risas infernales de niños y adultos, gritos, oscuridad y confusión, y los pasos lentos y torpes que se escuchan en el pavimento anuncian lo inevitable. Los zombies están en las calles dispuestos a vengarse y no tienen miedo. No tienen miedo porque, tal como diría Barragán en su cuento, cuando se pierde todo, también se pierde el miedo.
La noche pasa y al siguiente día siempre se encuentran los desastres que pueden dejar una horda de zombies. Incendios, sujetos a medio comer, vísceras regadas y sangre, mucha sangre. Lo curioso de todo el ataque es que este grupo no decide atacar cualquier lugar ni persona. Sus objetivos son estaciones de policía, campamentos guerrilleros, puestos militares y retenes paramilitares. La escritura de Barragán se muestra ágil, anticipa los pensamientos y conclusiones del lector y cambia su mecanismo. Es que ya no se trata solo de hablar de los eufóricos caminantes. No olvidemos que todo el conflicto tiene 2 o más partes. De repente, el cuento nos lleva del lado de los soldados, aquellos que permanecen en sus puestos montando guardia en el lugar que han tomado, pero no se muestran inmunes, sienten miedo, ya les han dicho que no crean en la historia de los zombies que vienen a por ellos, y se lo repiten, ya están grandecitos para tenerle miedo a esas historias. Pero esta frase solo se vuelve algún tipo de mantra de autoengaño, porque ellos sienten que esto es real. Muy real.
¿Quién está ahí? Suena una risa espantosa, una risa potente, resonante. El hombre armado, que no debe pasar de los 23 años, llama a la central. Quiere hablar con el comandante que acababa de salir del baño. Toma el radio. Aquí Águila Negra 2, ¿qué se le ofrece? Cambio. Mi comandante. Escuchamos risas, varias. Creo que nos están rodeando. El comandante sale de la que fue la casa del alcalde, una construcción llena de agujeros de balas. Se detiene y escucha con atención. Sus compañeros van con él, sacan los fusiles. En un silencio que se intensifica con el sonido de los grillos, oye las risas. Cada vez son más. Mira alrededor y comprende que debió tomar una decisión antes. En ese momento entiende que ya han muerto varios de sus hombres. Entre el ramaje tropical de Tumbajú salen unas criaturas de ojos brillantes. Corren como miles de arañas, ríen locamente de manera histérica, gritan. Unos avanzan con machetes y cuchillos, otros salen con hachas o palos, y otros más embisten solo con manos y dientes. Saltan las elevaciones que separan el pueblo, cruzan los lodazales que caminaron al salir hace tiempo, entran por las ventanas, se cortan sin que les importe, unten las vacas y los dientes en el cuello de todo el que vean portando uniforme militar. El agua bendita no les hace nada. Los exorcismos son inútiles. Alguien logra matar a un tumbajuano con un golpe certero en la cabeza o en el pecho. Los tiros no se hacen esperar. Tiros y risas, tiros y gritos de los oficiales, tiros y alaridos de adolescentes que fueron reclutados a las malas para masacrar gente.
Todo esto nos habla del miedo de los militares al sentirse en peligro, pero a la vez posiciona una situación en común. La violencia afecta a todos independientemente del bando en que se sitúe. Los adolescentes que son reclutados a las malas para matar a su propia gente ponen sobre la mesa el problema de que muchos participan de la guerra sin ni siquiera encontrar otra alternativa. Para este punto, algunos de nuestros oyentes podrían pensar que la histeria colectiva era propia de los eufóricos caminantes, debido a que se habían desligado de cualquier conducta mesurada y se habían dado al ataque monstruoso y al comportamiento errático. Pero, ¿quién nos asegura que la histeria colectiva no era de los actores militares que, arrastrados por las circunstancias políticas y sociales, atacan a la gente, perdiendo así todo tipo de integridad y consideración, dejando una herida moral difícil de remediar que los hace vivir con el miedo a que en algún momento todo el daño que hicieron les sea devuelto?
Por ahora podemos afirmar que la aparente ambigüedad que formula el cuento al proponer este doble enfoque es completamente intencional. Finalizamos justamente con el cierre de este increíble cuento. Cepeda, 2. Sí, creo que definitivamente el caso de Tumbajú es un episodio de histeria y psicosis colectiva, y no me parecería raro que se repitiera.
Él cree que la enfermedad la tienen los otros, y que la única manera de sobrevivir es quedando solamente él. Tenemos que matarlo para que no siga matando.
Creo que la ley es limitada.
Yo creo que todo se resuelve más fácil dialogando. Es más ético. Ético. Esto es una guerra.
Yo Soy Otro es una película colombiana de 2008 dirigida por Óscar Ocampo y protagonizada por Héctor García. Esta película nos cuenta la historia de José, un ingeniero que adquiere una enfermedad muy extraña que comienza a deteriorar su cuerpo. Lo alucinante del caso es que a medida que la trama avanza, José se entera de que hay muchos clones o copias de sí mismo. Un guerrillero, un paraco, un homosexual, en fin, varias copias que están luchando por asesinar a todos los otros y convertirse en el único y real.
Nos acercamos al final, y en esta estación quisiéramos compartir con ustedes la visión que tienen los autores de ciencia ficción sobre el género, ya que, por supuesto, quizás nadie lo entienda de una forma tan íntima como ellos.
En el contexto latinoamericano, la ciencia ficción es necesaria, no para imitar los repetidos modelos extranjeros, sino para reidentificarnos, Luis Carlos Barragán.
Si hay algo que la ciencia ficción me ha enseñado, es a sospechar, no dándome advertencias y verdades absolutas, simplemente iluminando zonas oscuras, Cristian Romero.
Nuestro viaje no planeaba encontrar un destino final ni definitivo. Podemos considerar que hemos hecho una pequeña escala. Así pues, queridos oyentes, hemos llegado al final del recorrido de hoy. Esperamos que hayan disfrutado el viaje tanto como nosotros. Recuerden que pueden escribirnos todas sus dudas y sugerencias a nuestro correo, lectucompartida@unal.edu.co. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, en Facebook como Lecturas Compartidas y en Instagram como @lectucompartida. Estuvieron con ustedes en la producción Manuel Durango, En la redacción y locución, Darío Lozada, Emanuel Guzmán y quien les habla, Alejandro Morales. Agradecemos enormemente su sintonía y esperamos encontrarnos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Lecturas compartidas.
Yo solamente creo en la literatura. Todo lo demás me parece sospechoso.
Advertencia.
Lecturas compartidas puede causar alta sensibilidad en lectores críticos y atentos.
Favor exceder su consumo.